En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Bienvenidos una semana más al espacio de turismo de esta casa, es decir, bienvenidos a Bungalow 103. Esta semana, como habrán leído en nuestro periódico, vamos a hablar de una cuestión que hasta ahora nos era muy engorrosa y que, en teoría, se le pone fin. Es el hecho de tener que viajar con el certificado de residencia en papel. Por ello, y para conocer más de esta cuestión en su pasado y sobre todo en su futuro, tenemos con nosotros a Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Rafael, saludos y bienvenidos de nuevo a Bungalow 103.
Muchas gracias y buenas tardes.
Como siempre, Rafael, solemos hacer una primera pregunta. ¿Realmente es el fin de tener que llevar con nosotros en papel el certificado de residencia?
Pues como estamos hablando de papel y sobre papel, sí. Pero la realidad puede ser otra. Nosotros seguimos recomendando que durante un periodo, pues ya que tenemos el certificado en nuestro poder, que caduca a los 6 meses, sigamos viajando con él. ¿Por qué? Pues porque aunque en los aeropuertos canarios están habituados, el personal de las compañías aéreas de facturación está habituado a la entrada de este nuevo reglamento, nos podemos encontrar a la vuelta de algún aeropuerto peninsular que el personal que esté en ese momento atendiéndonos pues desconozca la medida y nos pueda provocar cualquier tipo de problemas. Y como vamos además con el tiempo justito para embarcar, lo mejor y la recomendación, ya digo, que mientras nos dure el residente y mientras se van poniendo al día todos, en los próximos 2-3 meses sigan viajando con el certificado físico.
Pues con esa recomendación que nos hace Rafael Gallego, nos la apuntamos, nos la guardamos, nos vamos a las noticias que nos trae el vigilante del faro y a la vuelta seguiremos hablando de esta ya posible realidad, viajar sin el certificado. Hasta ahora.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro.
Canarias cerró 2014 con un récord histórico de 13 millones de visitantes, 1 millón más que el año pasado. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, en la inauguración del pabellón de Canarias en la World Travel Market de Londres, una de las ferias más importantes del sector turístico a escala mundial. En este contexto, Rivero ha asegurado que en los últimos 4 años el archipiélago ha recuperado más de 3 millones de turistas y ha resaltado el incremento registrado por el mercado británico, que este año alcanza los 4 millones. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha resaltado también desde Londres la importancia del mercado británico, aunque ha afirmado que ha perdido algo de importancia relativa, una pérdida que se refleja en que actualmente el mercado británico representa el 17% de los turistas que llegan a Gran Canaria, mientras que en 2001 era del 27%.
El mercado británico siempre es interesante, todos los mercados son importantes, es decir, nosotros, nuestra aspiración como Gran Canaria tiene que ser traer 1 millón de turistas más al año para crear 30.000 puestos de trabajo, que es lo que nos estamos proponiendo desde el Cabildo de Gran Canaria. Estamos insistiendo para que se construyan nuevos hoteles, aparte de la renovación. ¿Por qué digo esto? Porque el mercado británico siempre es interesante, de todas maneras ha perdido algo de importancia relativa.
Fuerteventura entrará en el Círculo Mundial de Vuelos Transoceánicos con una nueva ruta con Londres que operará British Airways a partir del 13 de diciembre y que permitirá conexiones estables con diversos puntos de Estados Unidos, Canadá y Asia. Según ha señalado el Patronato de Turismo, se trata de un importante salto cualitativo de la conectividad de Fuerteventura, ya que pasa de los vuelos directos a las principales ciudades europeas a los vuelos programados para continuar ruta a otros continentes. Gran Canaria se promociona en Londres como una plataforma de comunicación con África. El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, ha participado en la capital británica en un evento profesional organizado por el diario económico Financial Times. El encuentro ha reunido a directivos de las principales empresas internacionales, a los que se les ha dado a conocer desde diferentes ángulos las potencialidades de la isla para captar inversiones, lo que refuerza la promoción turística y la proyección económica internacional de Gran Canaria. Bravo de Laguna ha hecho especial hincapié en que no es solo inversión turística lo que le interesa al Cabildo, sino que también se está apostando para convertir Gran Canaria en una plataforma de inversión.
Tenemos muchísimas posibilidades de desarrollo energético, de desarrollo biomarino, muchísimas cosas que ofrecer, por tanto, a los inversores y, desde luego, un punto de conexión, de comunicación, de intercambio con África muy importante. Más tarde o más temprano, Europa tendrá que reconocer que tiene que ocuparse de África de manera más intensa y ahí estamos nosotros situados en una situación, en una posición muy estratégica.
Y La Palma tratará de fomentar la llegada de turistas franceses a la isla. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, y el consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, han firmado un convenio con el turoperador Talasso para lograr este objetivo. El acuerdo ha sido suscrito durante la jornada de la World Travel Market que se celebra en Londres. El viceconsejero del Ejecutivo Regional y la gerente de Promotor Turismo de Canarias, María Méndez, junto a técnicos de la empresa pública, ha mantenido varias reuniones con diversos turoperadores y compañías aéreas con el objetivo de continuar trabajando en uno de los objetivos del Gobierno de Canarias, que es clave, como es el fomento de la conectividad aérea.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, hoy hablando de ese certificado de residencia que pretendemos que se quede en el pasado, y lo hacemos hablando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Rafael, si te parece bien, en primer lugar sería interesante, sobre todo pensando en el oyente, hacer una cronología. ¿Cómo funcionaba antiguamente, antes de esta medida del certificado en papel, antes del SARA, este sistema informático, antiguamente, cómo funcionaba esta justificación de la, bueno, del descuento de residente?
Antiguamente, ya hasta los años 90, al principio, finales de los 90, cuando apareció el billete electrónico, y teníamos en ese momento teníamos que viajar con un billete físico, se justificaba cuando se sacaba el billete aportando un certificado de residencia, que se lo quedaba bien la agencia de viajes o la compañía aérea. Si bien sacó el billete directamente en una oficina de la compañía aérea, se mandaba los archivos de las compañías aéreas y hasta ahí todo el camino del pasajero. Incluso había otro paso que era importante, que era que si no teníamos residente en ese momento, se podían hacer billetes pendientes certificado residente, y luego a los 3 meses tenía un plazo de 3 meses para presentarlo y que se le devolviese la parte proporcional del billete, lo que le correspondía.
¿Y había que presentar el certificado de residencia? ¿O valía el DNI? ¿O?
No, en ese momento lo único que valía era el certificado de residencia original o compulsado y presentarlo a la hora de emisión del billete. Simplemente ese era el requisito, y luego para viajar pues se utilizaba el DNI, pasaporte o hasta el carné de conducir, o sea, simplemente para identificarse. Cuando empieza el boom del .com y empiezan a desaparecer lo que es el billete físico, pues en ese momento el Ministerio de Fomento pues dice que simplemente van a identificarse con el DNI en las agencias de viajes, o aquel que no tuviese el DNI con un certificado. En el caso de la agencia de viajes se encargaba de rellenar unos campos, en el caso del compañero igual, y se emitía el billete y se podía seguir embarcando en las mismas condiciones, DNI, certificado o pasaporte. Pero allá por el 2007...
Perdón, ¿y cómo se justificaba en ese momento la residencia del pasajero?
Bueno, pues...
Porque es una cuestión... a través del ordenador no le enseñamos a la pantalla el papel.
Okay. Al principio, cuando se presentaba el certificado físico y se aportaba el billete, Aviación Civil, en este caso a través del Ministerio de Fomento, que es quien paga a las compañías aéreas el 50%, entonces era el 33%, no nos olvidemos, de bonificación, le solicitaba a las compañías aéreas un número determinado de billetes para comprobar que efectivamente los pasajeros, o lo que ellos decían que el número de pasajeros que ellos decían que habían viajado con esta bonificación era correcto. La Aviación Civil hacía un muestreo, le solía pedir, y vamos a hablar en números redondos, aproximadamente entre 100 billetes, eran algunos más, pero para que nos entiendan, íbamos a las cifras redondas, aleatoriamente, y comprobaba que esos billetes que les habían mandado las compañías aéreas, junto con el certificado de residencia, estaban como mandaba la ley, y en función de eso les pagaba. Por ejemplo, si se encontraban con pues billetes con certificado de residencia caducado, con billetes donde el nombre del certificado no correspondía fielmente al del billete, o en algunos casos incluso sin certificado, todo ese importe se lo descontaban a las compañías aéreas, o sea, se le tenía que pagar, y volvemos a hablar de cifras
simbólicas,
simbólicas, para que se haga una idea. Si les habían solicitado pues 10 millones de pesetas de esa bonificación, y la compañía Aviación Civil comprobaba que de los billetes el 10% estaba al mal, daban por hecho que el resto iban a estar mal y les descontaban de esos 10 millones pues un millón.
Hacía una especie de muestra representativa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hasta ese momento las cosas estaban más o menos claras y no se perdía un duro por el camino. Cuando pasamos al segundo paso y en una primera etapa, Aviación Civil da por hecho que las compañías aéreas no mienten, da por hecho que le pasan una relación, en ese momento no existe el billete, y lo que hacen las compañías aéreas, le pasan un soporte físico donde le dice Aviación Civil que todos estos señores o todos estos billetes han viajado con el 50% y por tanto le tienen que pagar el otro 50%. Hasta ahí todo normal para todos. Pero te aquí que con el tiempo pues no todas las compañías aéreas eran de fiar o supuestamente de fiar, y alguna encuentra en esta laguna de alguna manera de comprobar la bonificación que pueden hacer, y el supuesto por delante siempre, pueden hacer un uso que se puede llamar un poco pues alegal. ¿Cómo? Pues desde la Asociación de Agencias de Viajes, en aquel momento de la provincia de Las Palmas, descubrimos que hay determinadas campañas hechas por una compañía aérea, por un grupo, en este caso es Air Europa, que veíamos que había algo que no cuadrábamos. Entendíamos que se podía estar dando un supuesto mal uso de esta bonificación. Hablamos de 2007, marzo de 2007. Recabamos las pruebas, se las hacemos llegar al Ministerio de Fomento para que nos diga si ese uso es correcto. Y
claro, que había la duda, por eso antes decías alegal, ¿no?
Claro, que había una duda pues bastante gorda, porque lo que no era lógico y no es normal, que billetes que de media a la península costaban entonces pues 200 euros se estuviesen vendiendo a 30 euros. Y entendíamos, y exclusivamente para residentes, además, en esa campaña, entendíamos que algo no cuadraba, cuando además comprobamos y aportamos documentación que esos billetes por los que ciertos colectivos estaban pagando pues 30 euros, cuando se emitía el billete aparecía como que el pasajero había pagado 350, por lo que Aviación Civil le daba otros 350 a esta compañía. Entendíamos o suponíamos que se le daban 350 euros, el otro 50% a esta compañía. Bueno, ya digo, esto que presentamos las pruebas y que representantes de Aviación Civil nos dicen que eso no se puede hacer, nos dicen de palabra, pues pedimos que se investigue, porque entendíamos que era el decreto de bonificación es clarísimo, pero clarísimo, dice que el Estado pagará el 50% del total que pague, del coste total del billete. O sea, si un billete a un señor le cuesta 100 euros, pues pagará Aviación Civil otros 100 euros. Si un billete cuesta 30, pues Aviación Civil tiene que pagar 30. Y si le cuesta...
Si nos cuesta 30, claro.
Efectivamente. Y si no lo regalan, si cuesta cero, Aviación Civil no tiene que pagar absolutamente nada. Y aquí quiero hacer un inciso importante, porque claro, podemos pensar, coño, si a mí me cuesta 30, mejor para mí.
Claro.
Y lógico, y totalmente natural. Pero es que de aquellos polvos vinieron luego los lodos a la consecuencia de lo que nos pasó, lo que nos podía haber pasado a los canarios con este derecho a la bonificación. Ojo, canarios y ciudadanos de la comunidad de las Islas Baleares, que era la misma.
Ceuta y Melilla también, ¿no?
Sí, pero en Ceuta y Melilla no se detectó en ningún caso porque no volaba esta compañía. Entonces, aportamos esas pruebas, pedimos que se investigase, simplemente lo que pedimos es, oiga, ¿esta práctica se atiene a lo que marca el decreto?
Era un fraude, Rafael. Pregunto porque si al cliente le cobraban 30, pero luego a la hora de justificar los gastos decían, le hemos cobrado al cliente 350, reconocían haberle cobrado 30.
No. Vamos a ver, no voy a ser yo quien diga que es un fraude. Yo creo que precisamente es el Ministerio de Fomento o las autoridades. Lo que sí está claro es que con las personas que nos reunimos, así lo entendían. Y hablamos de personas del Ministerio de Fomento y a altas estancias. No estamos hablando de cualquiera que pasamos por allí y cogimos a... No, no. En el último caso, marzo de 2014, la ministra de Fomento, doña Ana Matos. Pero bueno, entonces, quiero insistir en que, ojo, que cuando hemos pedido que se investigase este tema, uh-huh, es porque entendíamos que se podía provocar lo que posteriormente provocó, y que era que casi que tanto el ministro, y está ahí en la prensa, lo pueden leer en la provincia, año 2011, en la opinión de Tenerife, año 2011, o en el diario de las Cortes de noviembre de 2011, el señor José Blanco dice que se iba a revisar la bonificación, el montante total de la bonificación que se estaba dedicando al descuento de residente, porque suponía o creían que había un supuesto fraude. Bueno, lo dice más, que había un fraude, ¿no? Él dice que había un fraude, está ahí escrito, así, ¿no? Y a mí me van a perdonar que yo siga utilizando la palabra supuesto.
Por si acaso, ¿no?
Investigación, sí, pues además estoy en el ojo del huracán por parte de esta compañía. Porque también decíamos, oiga, pues si se pueden vender los billetes a 30 euros, vamos a venderlos para todos, quiero decir. Claro. Vamos a tener derecho todos los canarios a estas circunstancias. Bueno, hablábamos, ya digo, marzo de 2007. Nos reunimos con diferentes, con el ministerio, los representantes del Ministerio de Fomento en Madrid, en nuevos ministerios, con los entonces representantes, que en aquella época quien mandaba era la señora Magdalena Álvarez, que le sonará, porque creo que está puesto en solfa su trayectoria en la Junta de Andalucía, y como representante europeo de nuestro país. Y cada vez que íbamos a la reunión, los papeles habían desaparecido.
¿En aviación civil o dónde habían
desaparecido? En aviación civil, o sea, la documentación que habíamos presentado, porque ya luego se fue haciendo extensivo, una cosa que empezó como un tema de promoción, se fue haciendo extensivo a otro tipo de colectivos. Ya digo, ojo, que aquellos colectivos que se han beneficiado, pues bueno, pues buena suerte para ellos, ¿no? Pero quiero decir...
Sí, sí, usted que, ha volado por 30 euros y enhorabuena, pero...
Exactamente, pero que sepa que esa situación está en investigación y no es una situación que sea legal. Pero vamos más allá, o sea...
Si perdón, ¿desaparecían los papeles para sorpresa de Magdalena Álvarez? Y lo dejo así en el aire.
Incluso para la actual ministra, incluso para Ana Mato, Ana Pastor, uh-huh, me he confundido el ministerio, cuando le comentamos y preguntó a sus, al director de aviación civil y a la subdirectora, que casualmente vienen de la etapa anterior por sus papeles, y ahí no sabía nada. Yo ya no me quedo más remedio que preguntar si aquello era... el triángulo de las Bermudas o un agujero negro, esto que se come los papeles.
Dejan ustedes abierto el despacho, ¿cómo es esto, ¿no?
Que narices, ¿no? Parece. Bueno, vale, recientemente ya aparecía publicado lo de los expedientes del Negrín, digo. Pero bueno, esto ya lo inventaron el Ministerio de Fomento.
Tienen el mismo agujero, ¿no?
Exactamente, digo, a ver si va a estar el mismo archivador. Lo han trasladado un ministerio a otro. Entonces, del ministerio al Negrín. Pero bueno, dicho esto con un toque de humor, porque la cosa es muy grave. Sigo, que sigue avanzando el tiempo, ya digo, nos encontramos, seguimos aportando nuevas pruebas, pasa el tiempo y no dan solución, se pierden los papeles, nos encontramos con que llegamos a, pues, a la primera etapa del Partido Popular, volvemos a probar, a presentar las pruebas. Parece ser que se están investigando.
Ya han corrido 4 o 5 años.
No, 7 años.
7 años.
2007. Lo más curioso.
No, digo, desde ese momento en el que llegamos a la primera etapa del Partido Popular.
Ah, el Partido Popular, no. El Partido Popular fue.
2011.
Pues creo que 3 años.
Por eso. No sé, ya años. Llevabais 4 años con ellos.
Llevamos. Entonces, lo que más llama la atención de este escándalo, que es un verdadero escándalo, y antes me preguntaba si podíamos hablar, me iba a hacer alguna pregunta fuera del micrófono, digo, no, me las puedes hacer todas dentro del micrófono.
Así a gusto, con Rafael Gallego pues,
no,
gusto.
Porque vengo amparado por lo que vengo amparado, porque yo creo que ya está bien cuando en este país están saliendo tantísimos casos de corrupción y nos encontramos con que llevamos años aportando una supuesta, porque no deja de ser una supuesta, o sea, no deja de ser corrupción.
Hasta que un juez lo diga.
Exactamente, entonces nos encontramos con una situación de absolutamente desamparo. Pero quiero ir por paso porque aquí cada uno tiene que aguantar su palo, porque también uh-huh. nuestros políticos locales tienen lo suyo. Insisto, seguimos aportando pruebas y lo que hace Aviación Civil, pues en vez de investigar el caso primero que aportamos, pide información a 16 compañías, ¿no? Esto es como si se muere alguien, matan a alguien en un edificio y lo que hacen de 16 pisos y es investigar a los 16 y no al dueño del piso donde ha aparecido el cadáver, coño.
Claro. Vamos, sí, pues, más que nada por agilidad, más que
no,
sea.
Hombre, o simplemente por inteligencia, le digo yo, ¿no? Porque, el primer sospechoso será el dueño del piso, que es el que tenía las llaves.
No, pero bueno, y aunque a lo mejor los 16 inquilinos fueran sospechosos, vamos primero a por el que sabemos y luego ya.
Y luego tiramos por elevación. Bueno. Esto que insisto que en un momento determinado pues nos podía parecer, bueno, pues a lo mejor están bordeando la ley, a lo mejor resulta que si sumamos, porque esto ya es un caso expediente X, ¿no? Desaparecen papeles, pero es que cuando de repente aparece un documento que cae en nuestras manos, enviado por el actual director general de Aviación Civil a las compañías aéreas, donde les hace llegar para qué se puede utilizar, qué billetes son bonificados y qué billetes no son bonificados. Y este aquí, que llega a nuestras manos, empezamos a leer ese documento y nos damos cuenta que pues 5 o 6 de los casos que nosotros veníamos pidiendo que se investigasen están dentro de lo que, para lo que no se puede utilizar la bonificación de residente. Que es para hacerse publicidad a la compañía aérea, que es para que viajen sus empleados, que es para que regalen billetes, todo lo que tenga que ver promociones especiales. Bueno, pues nos sorprende cuando leemos esto. Este es un documento y lo tengo a disposición del que quiera, y porque seguramente en Aviación Civil se haya perdido después de que lo tengamos
en
nuestras manos. Nos damos cuenta que tiene fecha septiembre 2007. ¿Ok? Nosotros presentamos la primera documentación marzo 2007 y este documento es un documento que Aviación Civil primero hace una consulta a sus abogados para los casos que no se puede aplicar. Posteriormente, pues, aparece la referencia, Aviación Civil eleva a la Abogacía del Estado esa consulta y coincide con los abogados de Aviación Civil. Quiero decir con esto que durante 2007 al 2014, hasta que ha aparecido este documento, se han seguido incumpliendo esta normativa. En todo este periodo, que es lo que más llama la atención, pues nos llama la atención, es Islas Airways, no sonará todo, una compañía aérea regional que volaba solo en Canarias, y que Aviación Civil le abre expediente, le investiga por un caso similar al que estamos hablando. Entonces, ya empezamos a ver fantasmas, pues ya digo, se pierden un papel y aparece papel y de repente, a unos sí y a otros no, ¿qué pasa? Que como Isla Cerro era Canaria,
más pequeñita,
más pequeña, pues sí podíamos investigarla directamente. Y entre todo esto, nos encontramos con que llega el gobierno del Partido Popular, la señora
Pastor,
y nos hace a los canarios, a los ciudadanos de Baleares y a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, nos criminaliza. ¿En qué sentido? En que tenemos que ir con el certificado de residencia. Esto que vimos siempre en las películas, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no lo aplican.
Un principio constitucional, de
totalmente
hecho.
Bueno, pues no aplican, que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, teníamos que mostrar que no éramos defraudadores y nos obligan a sacar un certificado de residencia. Que bueno, habrá algunos que dirán, bueno, tampoco es para tanto, hombre, pues para mucho. Primero, nos obligan a tener un gasto económico. Menos mal que algunos ayuntamientos suprimieron ese gasto y facilitaron la posibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos obligan a dedicarle un tiempo. Nos obligan a ir con un papelito de nuevo y que no se nos olvide. Porque si no se olvida, y estoy seguro de muchos de sus oyentes se reconocerán incluso en ellos mismos o en un familiar, si llegas a facturar y no tienes el residente, no es que te quedes en tierra, es que pierdes el billete, o perdíamos el billete que habíamos pagado y teníamos que sacar uno nuevo, que si era una situación de vida o muerte, como es el caso de la mayoría, viajamos, los canarios no viajamos, porque esto desde la península se ve un poco extraño, ¿no? Y yo tengo que estar constantemente explicando que los canarios por vacaciones es el 15 o el 20% de nuestros billetes, el resto es por necesidad de toda índole, sanitarios, económicos, para poder para el desarrollo económico de nuestro territorio,
sí, trabajo,
de estudios, familiares, reencuentro familiar, o sea, bueno, pues si se perdía un señor el billete, ya digo que muchos estarán en estas mismas circunstancias, no solo perdía el billete, sino que además tenía que sacar uno nuevo. Y si era urgente, lo iba a sacar al aeropuerto sin residente. Bueno.
Y ese dinero, Rafael, quiero decir, si por lo que nos estás contando no cabía la posibilidad de ir compañía X, voy a ir al mostrador de la compañía X, abono la diferencia y ya luego me pelearé con usted, ¿esa opción no existía?
No, porque daban por hecho que los ciudadanos que no teníamos el residente éramos defraudadores.
Pero en ese caso, bueno, pues pago la diferencia como si no fuera residente. O sea, ese dinero inicial se perdía, se iba al bolsillo de la compañía.
Efectivamente. Efectivamente.
O sea, era interesante que alguien no presentara el papelito, porque bueno, le vendías otro billete completo y además te ganabas el otro sin hacer nada.
Y además estoy seguro, ya digo, que este caso que hablo, hacemos un muestreo y estamos hablando de mucho dinero, aparte de tiempo y aparte del estrés. Entonces, a mí me preguntan, algunos compañeros me han preguntado estos días, oiga, ¿y sabe usted qué suponía el fraude? Digo, pues mire, porque estamos hablando de que, y es cierto, todos conocemos casos de alguien que se había empadronado, que ya no vivía aquí, pero como el DNI vale para 10 años, estaba viajando. Bueno, pues el coste económico de esos ciudadanos, en comparación con lo que nos ha costado a los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la implantación de nuevo de este sistema, más el que le ha costado a las compañías aéreas el adaptarse, que lo hemos pagado todo, porque al final de eso vale el coste del billete, más el coste que nos toca a cada uno de los ciudadanos de nuestras islas, el implantar desde el Ministerio el sistema SARA, probablemente no llegue ni al 20% de ese supuesto fraude que hacíamos los ciudadanos de nuestras islas. Mientras tanto, se seguía sin investigar o sin aclararnos si es legal o no es legal, cómo se estaba aplicando para determinado supuesto, cómo se estaba aplicando el descuento de residente.
Pues vamos a seguir nosotros hablando del descuento de residente aquí en Bungalow 103, pero Rafael Gallego y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos al brinco y enseguida continuamos aquí en Bungalow 103.
We'll be right back. Ibérico.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Esta semana nos trasladamos de un brinco hasta Cabo Verde, un archipiélago situado al sur de las Islas Canarias y al oeste del continente africano. Visitamos la isla de Sal, con una erosión muy acentuada que nos hace olvidar su origen volcánico. Su punto más elevado es el Monte Vermelo, de 406 metros de altura, y su superficie de 216 kilómetros. En esta isla encontramos el aeropuerto internacional más importante del archipiélago, por lo que podemos decir que es su puerta de entrada. Su nombre se debe que en el momento de ser descubierta, en el año 1640, estaba prácticamente desierta, pero ostentaba un importante yacimiento de sal en el cráter de un volcán extinto, y esa fue la principal razón para el establecimiento de los portugueses. El centro de interés más pintoresco de la isla de Sal es el cráter del antiguo volcán Pedra do Lume, donde encontramos un túnel artificial hecho en el año 1804 para acceder al yacimiento de sal. El puerto de Palmeira, que permite el atraque de buques de carga, tiene que ser visto, así como una planta de desalinización. Tampoco podemos dejar atrás los viveros de langosta, donde es posible comprarlas a precios módicos si nuestro objetivo es preparar una buena cena. Otros lugares de interés son Algadoeira, Pequeño Oasis, Buracona y Fiura, situada cerca del antiguo faro. En definitiva, la isla de Sal en Cabo Verde nos ofrece un lugar único, aún desconocido para muchos.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Continuamos en Bungalow 103, en nuestra primera parte del programa, y lo haremos también en la segunda, por supuesto. Estamos charlando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, sobre el certificado de residencia. Y sobre todo, digo, enfocamos la primera parte del programa explicando el por qué habíamos llegado a esta situación. Nos habíamos quedado, Rafael, antes de este brinco, en la llegada del Partido Popular y la criminalización a los ciudadanos. Pero sí, el sistema, en teoría, aplacó, digamos, ese desfalco, podríamos decirlo, por no volver a llamarlo fraude.
Pues no, porque en este periodo,
porque tenía con un sistema tan estricto, a priori podría parecer que ya está, se solucionó.
En este periodo hemos vuelto a seguir aportando pruebas, las que han ido cayendo a la mano. Cada vez lo teníamos más difícil, evidentemente, porque nos han ido cerrando la posibilidad de conseguirlas y han seguido con las mismas prácticas. O sea, que entendemos que son prácticas, damos por supuesto que no se atienen a la legalidad de para lo que está la bonificación de residente. Y la pregunta buena es, bueno, ¿y por qué lo han seguido haciendo? Digo, pues porque alguien se lo ha permitido, así de claro. O sea, porque a pesar de las pruebas sobre la mesa y de todo el mundo decir, oiga, que esto no está para esto, y que pues lo han seguido haciendo, y nos encontramos con sorpresa de las fotos de la señora Ana Pastor con el señor Hidalgo, el dueño de la compañía, donde lo pone como empresario modelo de nuestro país. Hombre, será modelo cuando evidentemente se demuestre que no se ha hecho nada, pero bueno, mientras, si estamos criminalizando a los políticos cuando hablamos de supuestos, uh-huh, pues qué menos, por lo menos, que poner en cuarentena, o por lo menos han pasado ya 7 años de la primera vez que aportamos pruebas, 6 años de la reunión con el equipo de Magdalena Álvarez, 5 años de la reunión con el equipo de don José Blanco, un año y, bueno, hace 2 años, en marzo, un año y pico de la reunión directamente en el despacho de la ministra de Fomento actual, y no nos han dicho que se pueda hacer, pero es que tampoco nos han dicho que no se pueda hacer, ¿vale? Porque estamos todos a la expectativa. Y quiero, lo que sí quiero romper es una lanza en favor, de la señora Ana Pastor al respecto, porque ha sido la única ministra que por lo menos ha pedido que se actuase a su equipo. Y tal es así que la reunión la tuvimos un jueves por la mañana y el lunes nos estaba llegando un burofax a las 5 personas que estuvimos en esa reunión solicitándonos que aportásemos las pruebas de las que habíamos hablado. Pero bueno, dicho esto, no nos hemos librado los canarios de tener que ir con el certificado de residencia y los señores de Baleares y con todo lo que implica. Pero si bien es cierto que ni el gobierno socialista ni los ministros del gobierno socialista hicieron nada, por lo menos en este momento se está actuando, se está investigando antes a 16 compañías. Tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes en aviación civil al respecto y dicen que en los próximos meses tendremos conclusiones.
Qué emoción, por fin, después de 7 años.
Es la segunda vez que nos lo dicen, o sea, ya eso, todos son buenas palabras. Pero bueno, dicho esto, lo que más durante todos estos, si quieren, en los últimos 5 meses, y si quieren, en los últimos 2, perdón, 5 meses, en los últimos 5 años, pero sobre todo en los últimos 2 años, que es cuando nos criminalizaron a todos los canarios, echan en falta que nuestros políticos, o sea, políticos canarios, canarios, o que pertenecen a unas listas en Canarias y están en el Congreso de Diputados, en el Senado, en el Parlamento de Canarias, o cualquiera de los cabildos, se hayan preocupado ni una sola vez de llamarnos a las agencias y decirnos, oiga, ¿esto de lo que ustedes están hablando?
Desde hace años.
Por ¿esto cierto. Qué es? ¿Usted me podrían dar información? ¿Me podrían dar información? Porque no estamos hablando de 4 euros. Una persona de la estructura interna de esta empresa, y daré el nombre si me lo exige el juez, mano derecha de su presidente durante 20 y tantos años... Había más personas, y por eso lo digo, me dijo que estábamos hablando de 120 millones de euros, ¿vale?
Que se dicen pronto.
Sí, si lo comparamos con el presupuesto de sanidad o de educación, que nos quejamos tanto de que lo están restringiendo, que los problemas que estamos viviendo, y no nos preocupamos de una situación tan grave.
Hombre, el presupuesto de Fomento para el año que viene, para las bonificaciones, es de 270.
Pues, y no lo han rebajado.
Porque es casi la mitad.
No lo han rebajado. No lo han rebajado. Pero es que no lo querían quitar más. O sea que la propuesta era de poner un descuento lineal. Unos hablaban 70 y otros hablaban 100 euros. Y se acabó. Y si el billete nos costaba 200 porque lo sacamos a última hora, había un máximo. Entonces, ¿dónde están los políticos? Ayer me desayunaba. La verdad es que no me dejan de sorprender los políticos. Ayer me desayunaba con un artículo de opinión de la señora Oramas, la Ana Oramas, la representante de Coalición Canaria en el Parlamento, donde le daba un palo al Ministerio de Fomento y a Fomento por estos años de residente, y hacía referencia a que las agencias de viajes seguimos diciendo que de momento lo lleven. Digo, coño, que es la primera vez que nos oye, o es que o es que el resto no le ha preocupado en absoluto verdaderamente lo que estaba pasando. Porque vuelvo, sobre todo al principio, oiga, aquí nos hemos visto perjudicados, porque también podemos tender a pensar, los ciudadanos pueden tender a pensar, los clientes, bueno, este es un problema de las agencias de viajes con otras agencias de viajes, o de las compañías aéreas con otras compañías aéreas.
Sí, claro. ¿En qué hombre, repercute de verdad al ciudadano?
Hombre, pues sí.
Se puede pensar,
Pero bueno, y es cierto, hay competencia desleal, absoluto. Y si hay competencia desleal, los primeros perjudicados son esos sectores. Pero no se olviden ustedes que en los últimos años nos hemos venido quejando en Canarias de la falta de conectividad con la península, y más desde que desapareció tristemente Hispanair. Hispanair competía en estas rutas. ¿Quién les dice a ustedes que al no poder competir era la más débil de las compañías, tuvo que desaparecer? Se puede utilizar este argumento. Agencia de viaje, bueno, sí, nos perjudica, permanentemente somos las menos perjudicadas, pero es que hemos sufrido directamente el estigma de ir con el residente por esta circunstancia, con el costo que la ha tenido. Habrá alguno que ha tenido suerte y que no le ha costado mucho, pero hay otros que han sufrido las consecuencias. Pero es que además, se ha puesto en entredicho nuestro derecho a la, insisto, y quiero decir mucho, nuestro derecho a la bonificación del residente del 50%. Y si a lo mejor no hubiesen desaparecido o no se hubiese beneficiado, hubiese hecho caja a alguien con esta fórmula, pues a lo mejor podríamos haber exigido mayor número de derecho pues a los ciudadanos de las islas menores, por ejemplo, si nuestros políticos se hubiesen puesto las pilas en su momento.
Rafael, una pregunta. ¿Sigue siendo, con este sistema que tenemos implantado desde hace años, ese papel escrito, el sistema de bonificación sigue siendo el mismo? Quiero decir, basado en la fe a la verdad de las compañías, porque al fin y al cabo es lo que nos hemos pensado mucho cuando estamos en la cola para facturar. Si el papel no se lo quedan, ¿cómo luego demuestra la compañía que efectivamente vuelva a ser un acto de fe?
Bueno, ahora mismo, al estar implantado el sistema SARA...
Bueno, ahora, a día de hoy sí, día 1, a partir del 1 de noviembre
no,
sí,
pero... No, lleva implantado ya el último año y medio, ¿eh? Ojo, el último año y medio, fue además, hay que romper una lanza por Winter Canarias, que fue la primera en España en implantarlo, su sistema. Además, se han tomado, se han seguido determinadas directrices del propio sistema que tenía en su momento Winter, pero ya digo, desde hace año y medio las agencias de viajes y la mayoría de las compañías aéreas que volaban estaban en
claro,
el sistema.
Se esperaba que el sistema no produjera incidencias y demás.
Efectivamente, entonces automáticamente cuando iba un ciudadano a sacar un billete a una agencia de viajes, se cruzan los datos con estadísticas, con ayuntamientos.
Vamos, que durante año y medio era solo un colchón de seguridad llevar el papelito.
Efectivamente, era ¿por qué? Porque había circunstancias de nuevos empadronamientos, y que van a tener, ojo, que va a haber gente que va a tener que seguir.
Que eso va a seguir, eso te iba a preguntar.
Todos aquellos que no lleven el DNI, van a tener que vayan con pasaporte, van a tener que seguir llevando el certificado de residencia. Todos aquellos que...
Menores de 14 sin DNI también.
Ok, y aquellos que su nombre, no, sus datos de filiación no coincidan fielmente con el registro civil, también porque el sistema no les va a validar. ¿Qué quiero decir? Hombre, a lo mejor hoy se da menos, pero antiguamente cuando nos ponían el nombre del abuelo o del tío o del padre del abuelo y del santo del día, pues llevábamos tres nombres, así aparecíamos en el registro civil. Pero a la hora de hacer los determinados documentos oficiales, como puede ser el DNI, pues no constaban todos los nombres. Entonces, o que también hay casos de personas que en un momento determinado, cuando le registraron, se equivocaron en una letra del certificado, perdón.
Mi segundo apellido tiene una ñ. La informática y mi segundo apellido en muchas ocasiones están reñidos. Y he tenido algún que otro problema en otros ámbitos, universitarios y demás, por problemas.
Ese tipo, hombre, va a ser, comparado con el resto, va a ser testimonial, pero esto van a tener que seguir llevando el certificado de residencia.
O hasta que vayan al ayuntamiento y lo arreglen. Otro engorro, vamos.
Efectivamente, entonces... Todavía estos casos se van a tener que seguir produciendo. Entonces, en este momento es difícil que se cuele alguien que no esté empadronado, ¿vale? Pero no es difícil que se sigan practicando determinado tipo de prácticas, perdón la redundancia, de las que veníamos denunciando, porque...
Pero me voy volviendo pesimista según vamos hablando. Rafael, ¿realmente tiene solución? ¿Se puede evitar de alguna manera ese tipo de actividades como las que nos estás contando? Porque ya el sistema parece infalible. Yo, ciudadano, empadronado, con mi DNI e incluso con mi certificado en papel pillado por los dientes, acredito que soy residente, sí, que tengo derecho a esa bonificación. Parece que está todo atado y bien atado.
Hombre, sobre todo, vamos a ver primero, con que acaben ya la investigación...
Nos damos con un canto en los dientes.
Efectivamente. Y sean, desde luego, el castigo sea ejemplar. Por tanto, ya el resto se lo va a pensar muy mucho el poder hacer cualquier tipo de prácticas que no deban hacerse. Y desde luego, un control rigurosísimo de los pasajeros que viajan, ¿no? Entonces,
porque a día de hoy, 2014, perdona Rafael, ¿se sigue acreditando de la misma manera, es decir, el total, o se hace el muestreo como nos contabas al final de los años 90?
Ahora se hace el 100%, lo que hacen es pasarle el soporte informático a la compañía aérea, de la compañía aérea de aviación civil, pero ojo, no nos engañemos, aviación civil no sabe realmente lo que ha pagado el viajero, siguen sin saber lo que ha pagado el viajero. ¿Me explico?
Es ahí el quid de la cuestión, entonces. ¿Vale?
Entonces, pero bueno, hay otras fórmulas, ¿no? Que sacando la tarifa media, si hay tres compañías volando la misma ruta y resulta que mismos días y casi mismas horas, y si una compañía presenta billetes por valor de una media de 150, la otra de 125, 130, pero la llega una y los pasa por 250, coño, aquí hay algo que huele mal. Digo yo, porque, y encima ocupación, dice, no, es que encima la más cara es que es la mejor ocupación, o los canarios somos todos tontos, que va a ser que no, porque nos guste pagar más, va a ser que tampoco, o está pasando algo. Fórmulas, claro que las hay, otra cosa es que las quieran aplicar, las fórmulas se las dimos en su momento a Aviación Civil, y no las ha querido aplicar, ya digo, llevamos desde el 2007 con esta situación. Entonces, lo único que se nos ocurre, ya digo, es que acaben de una vez con esta práctica, que cuando se denuncie, porque para eso estamos los ciudadanos también, o sea, para denunciar determinados tipos de prácticas. Yo a lo largo de estos 7 años he tenido mucha gente que me decía, pero ¿para qué te metes en estos líos? Pero no ves que todo está igual. Digo, sí, pero ¿y vamos a dejar que el país siga igual? ¿Por qué? Digo, hombre, primero me meto en estos líos porque yo denuncio el nombre de un colectivo. Yo en aquel momento era presidente de la patronal de aquí y en este momento presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Y ya les digo, a todos aquellos que se lo he explicado, cuando lo han visto muy claro, menos quien lo tenía que ver clarito, que es...
O quien más fácil lo tenía para verlo, porque es alguien capaz de pedir toda la documentación, etcétera, etcétera.
Efectivamente, pero vamos, que además nos ofrecimos nuestros peritos al Ministerio de Fomento para decirle, oye, no, pues mira, si no hay problema, que nosotros sí sabemos leer los billetes, sí te lo sabemos leer y te decimos dónde está el supuesto fraude. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues mientras con otras empresas o con otras compañías se actúa absolutamente tajantemente, pusimos ante el caso de la compañía canaria, en este caso, pues no ha pasado nada. Y esto que digo, y lo voy a decir porque había más testigos en público, en una ocasión pues compartimos mesa, el presidente de esta compañía y yo, aparte de amenazarme, me dijo que bueno, que eso no iba a ningún lado porque tres ministros, habíamos presentado esta documentación con tres ministros y que nadie le había dicho... nada.
Digo, ostentación, o sea, de poder ahí, ¿no?
Sí, sí, además, o sea, chulería, ¿no? Que nadie le había dicho que no se podía hacer. Digo, pero es que tampoco le han dicho que se podía hacer. ¿Me explico? Tampoco a nosotros nos han dicho, oiga, esto se puede hacer. Pues si se puede hacer, que es lo que le estamos pidiendo
todos.
Efectivamente. Y los canarios, en vez de pagar una media de 100 euros por billete, pues vamos a pagar 30. Vamos a pagar 30, pero que no sean... siempre los mismos, coño, que ya está bien. Y ya digo, y para conclusión, pues yo creo que lo estamos alargando. Aquí esto lo de entre todos la mataron y ella sola se murió. O sea, aquí la responsabilidad que no la tiren para arriba, que los primeros que tenían que haberse preocupado de esta situación, y no es porque sea la primera vez que hablamos de esto, ni siquiera en estos micrófonos, ni siquiera en el medio escrito de esta radio... Pero es que cualquiera está en la hemeroteca. Ustedes pongan ahí supuesto fraude residente y ya verán si aparece o no aparece artículo. Bueno, pues parece ser, y yo creo que por eso nos va tan mal a los canarios, que nuestros políticos no leen la prensa. Y a lo mejor tenían que hacer como...
Los futbolistas y los entrenadores de fútbol dicen que tampoco la leen.
Bueno, pues luego... Pero es que lo más curioso es lo de... Y recuerda a la anécdota que ya contaban de Francisco Franco, cuando en las cortes aquellas que no eran democráticas fue a hablar del Estado de la Nación y empezó a hablar de la cantidad de pantanos que se habían construido, y llegó uno de los diputados a corte, estos que se elegían a dedo, y dijo, oiga, generalísimo, que yo viajo mucho y no he visto ninguno, no he visto tantos pantanos. Y el generalísimo le dijo, oiga, pues lo que tiene que hacer es viajar menos y leer más la prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una recomendación para nuestros políticos y preocuparse realmente de que nos estamos jugando, nos seguimos jugando la bonificación, ya nos hemos quedado en 270, que es lo que echamos en falta.
¿Qué ocurre, Rafael, si se supera? Es decir, si los canarios nos volvemos locos a viajar y superamos esa cantidad. ¿Qué pasa?
Cuando se acabe, se acabó. Pero si se acaban los 270, a partir del minuto 1, se acabó la bonificación. Así de claro.
Porque la liquidación, que no lo hemos mencionado, lo mencionamos antes, ¿verdad?, fuera de micrófono, la liquidación, digamos, es cada 3 meses.
Sí,
si a 30 de septiembre nos hemos pulido el dinero, ¿qué hacen las compañías de septiembre a diciembre?
Pues...
¿Nos lo repercuten a nosotros?
Hombre, como Dios manda. Porque piensen una cosa.
O sea, que a volar todos lo pronto que podemos en el año y dejar los últimos meses para estar en casita.
Hombre, eso o a rogarle que se acabe de una vez con toda esta situación y podamos el superávit ese que nos han quitado, pues estamos constantemente quejándonos, sobre todo los ciudadanos que viven en las islas periféricas, Fuerteventura o Lanzarote para volar a Tenerife o La Palma, los ciudadanos de La Palma, que tendrían, y se hemos oído alguna vez de algunos políticos, que tendrían que tener derecho a una mayor bonificación, dado que tienen que pagar la doble insularidad. Coño, negociemos con el Estado, que si las cosas se hacen como se hacen y sobra dinero, que eso tendría que sobrar, pues se bonificase a esos ciudadanos que por las circunstancias geográficas donde han vivido, donde han nacido, o porque tienen que trabajar allí, se están viendo perjudicados con el resto. Si es que fórmulas hay para aprovecharlo. Lo que pasa es que, insisto, este es un tema que debe ser menor para los políticos y que hemos perdido 7 años en ver de dónde se podía sacar dinero. Y pongo otro ejemplo. Si con 270 millones viajamos y antes había casi 400, ahora que estamos luchando por bonificar a compañías aéreas para traer al territorio, mire si podíamos haber negociado con el Estado para que parte de ese dinero que sobraba fuese a esta circunstancia. Pero bueno, como no ha habido ningún interés político regional, desde luego nacional tampoco le puedes pedir más. Estos viven en Madrid y no salen del AVE o del coche oficial.
No, pero a lo mejor en la prensa, Rafael. Como decía.
Vamos a ver.
Nosotros que estamos con Rafael Gallego, vamos a hacer un último alto para irnos al Guiri se queja y volvemos ya para despedir el programa de hoy.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un turista holandés que nos traslada una situación que considera desagradable. Este visitante nos cuenta que volvió a Gran Canaria por segunda vez, tras un primer viaje años atrás en los que se alojó en el sur de la isla con una experiencia que describe como satisfactoria. En esta ocasión decidió hospedarse en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, para ver la zona norte de la isla que en su anterior visita pues no le dio tiempo a visitar. Bien, pues nuestro turista holandés nos dice que cuando llegó a la capital Gran Canaria quedó impresionado por su belleza, pero a medida que pasaron los días y visitaba lugares de interés, se percató de que la ciudad olía muy mal. Él lo describe como olor a alcantarilla y a basura. Nos traslada este turista que le sorprende cómo un lugar turístico como Las Palmas de Gran Canaria tiene un olor constante tan desagradable, y no solo en una, sino en diferentes zonas. El turista holandés termina diciéndonos que si lo hubiera sabido antes, no habría vuelto a visitar Gran Canaria, ya que el recuerdo que se ha llevado ahora es bastante negativo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos para despedir Bungalow 103. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que cuando imprimíamos ese certificado de residencia y lo teníamos en la mano para hacer esa cola de embarque, escondía tantas cosas que había detrás y que nos ha contado hoy aquí en Bungalow 103 Rafael Gallego? Rafael, como siempre, muchísimas gracias y un placer compartir este bungalow contigo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer.
Hasta la próxima, que seguro que la habrá.
Cuando ustedes quieran.
Nosotros que nos despedimos, no sin antes recordar nuestra redifusión del próximo martes a la 1 de la tarde. Nos despedimos con certificado, ¿no? Bye bye y hagan turismo.